La realidad social, analizada desde las aulas y desde el barrio. El Puente. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones de la comunidad construyen conocimiento.
Y en la medida en que la universidad se sienta parte, entonces el saber académico y el saber popular cada vez van a ir dialogando más, ¿no? Y el saber académico entonces no quedará como un saber completamente abstracto.
Creo que el compañero hacía referencia a un concepto que era ayudarnos mutuamente, ¿no? El concepto de ayuda mutua está en la base de estos procesos de organización comunitaria.
Docentes, investigadores y referentes de organizaciones sociales reflexionan sobre la actualidad.
La universidad pública brinda posibilidades de cosas que no se podrían hacer de otra forma, pero de acá a la China.
Un espacio de debate donde cruzamos miradas para comprender nuestra sociedad. El Puente. Es hora de encontrarse.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Puente, el programa de radio de la Facultad de Ciencias Sociales que hacemos para Radio UBA, la radio de la Universidad de Buenos Aires. Estamos en vivo los martes y los jueves de 3 a 4 de la tarde y en cada semana vamos tratando distintos temas. Un día invitamos a investigadores, docentes de la facultad y otro día organizaciones de la comunidad para abordar los temas desde las dos miradas, la mirada académica y el trabajo y la experiencia de las organizaciones sociales. Si quieren comunicarse con nosotros pueden hacerlo a través del mail, que es elpuente@sociales.uba.ar, a través del Facebook, facebook.com/elpuenteradio, o también nos pueden seguir por Twitter, en @elpuenteradio. Le mandamos un beso a Gabriel Gluskolt y a Adriana Inés Barrios, que nos dejaron allí ya sus me gusta. Muchas gracias por comunicarse. Hoy el programa y esta semana va a estar dedicado a la salud. Vamos a estar abordando el tema de la salud, la cuestión de la salud, desde distintas experiencias.
Opinando, construimos puentes. Deja tu comentario en www.facebook.com/elpuenteradio.
Como decíamos, en el puente de hoy vamos a estar hablando sobre distintos temas que abarcan la cuestión de la salud. Y para eso estamos en compañía ya de un equipo de investigadoras del Instituto de Investigaciones Gino Germani de nuestra facultad, la Facultad de Ciencias Sociales. En primer lugar estamos con la doctora Ana Domínguez Mon, que ella es la directora de un proyecto que ahora vamos a estar contando de qué se trata. ¿Qué tal, Ana?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Muchas gracias por llegar aquí a la radio.
Muchas gracias por invitarnos.
Ana Domínguez Mon es antropóloga. Vos corregime si digo algún dato que no es así. Doctora en Antropología Social, investigadora del área de Salud y Población del Instituto Gino Germani de nuestra facultad.
Correcto.
Estamos también con Paula Estrella, magíster en Antropología Social, antropóloga también, y doctoranda de Antropología Social de la Facultad de Filosofía y Letras.
Sí.
Y también es investigadora del área de salud y población del Instituto Gino Germani.
Sí, sí.
Y también estamos con otra investigadora, María Julia Rosas.
Exacto.
Que ella es psicóloga. Uh-huh. Y es magíster en género, sociedad y políticas de Flaxo. Y doctoranda en ciencias sociales, investigadora también del instituto.
Sí.
Entonces, por eso que cada uno está trabajando en distintas investigaciones sobre tema de salud, en general nucleadas con la investigación que está dirigiendo Ana Domínguez Mon, el proyecto UASIT, Redes Virtuales y Sociales en Salud, Cuidados y Agencia Social en Enfermos Crónicos,
sí,
que nos va a contar un poco de qué se trata, y cada una de las investigadoras sobre distintos temas. Queremos, bueno, darle lugar acá en el programa de Radio El Puente a estas investigaciones, a los investigadores jóvenes, tan jóvenes como las chicas que están trabajando en los distintos temas. Por eso ese es el objetivo, un poco contar el trabajo de investigación, que no es otra cosa que estudiar los temas en profundidad, ¿no? Para esto también vamos a arrancar hoy hablando de sobre la salud y un pequeño audio que preparamos sobre algunas definiciones de salud que recopilamos de un video también.
¿Qué es la salud? Bueno, hay como una primera acepción que es la que conocemos todos, que es no tener ninguna enfermedad. Yo pienso Esa sería la primera, el primer significado, pero también podemos referirlo a la salud del cuerpo, salud del alma, que sería no padecer ninguna ningún trastorno serio espiritual.
Para mí la salud es, digamos, junto con las costumbres y con la cultura, digamos, la forma en que vivimos. Nacemos, vivimos, crecemos y morimos también. O sea, es gran parte de todo, digamos, todo lo que representa la vida, la salud.
Y depende, salud mental, salud sexual o salud de, en sí, personalmente, por la higiene. Porque hay muchas formas de hablar del tema de salud.
Y el cuidado, más o menos, diría que cuidarse entre sí mismo y ayudar a otros a cuidar. Más
Para mí la salud es un estado en el que uno se encuentra bien física y psicológicamente, porque uno puede estar bien a veces físico, pero tenés un estrés, algo, viste, que te produce en el ambiente de todos los días, el estrés de todos los días, y psicológicamente a veces no estás bien de salud.
Bueno, yo lo tengo entendido por lo que lo define la Organización Mundial de la Salud, que es un completo estado de bienestar físico, mental y social. Para mí, o sea, si fuera por esa definición, yo creo que todos seríamos enfermos.
Este audio que escuchamos es un extracto del documental Al Gran Pueblo Salud, que fue realizado por el equipo de salud del Centro de Salud 24, el CESAC 24 del barrio Ramón Carrillo de Ciudad de Buenos Aires, junto con la Asociación Civil Cine en Movimiento. Es un pedacito de un video que dura 20 minutos, que ahí ya lo colgamos en nuestro Facebook del Puente para que puedan verlo completo. Bueno, se decían varias cosas en relación a qué es la salud para distintas personas que escuchamos. Algunos son promotores de salud, vecinos del barrio Ramón Carrillo. Decían cuidarse a uno mismo, cuidar a los demás. Y por último, que todos estaríamos enfermos y tenemos que ajustarnos a la definición de la Organización Mundial de la Salud. No sé qué opinan.
En principio, reconozco en todas las definiciones una sabiduría y casi un proceso por el cual pasamos de una mirada de la salud como un estado a la salud como actualmente se concibe, y lo concibe también la Organización Mundial de la Salud, como un proceso. Proceso que es cíclico: salud, enfermedad, cuidados, atención. No podemos pensar en un estado. Como bien dijo, efectivamente, ninguno podría estar enfermo si dependiéramos de un estado. Y por otro lado, lo que creo que es interesante y que surgió y que nosotros en nuestras investigaciones lo estamos trabajando, es esta idea de cuidados o cuidados. La idea de que, bueno, a veces en las investigaciones aparecía como tener cuidado, como estar alerta, porque si estoy resfriada, tener cuidado de no hacer tal cosa. Si no quiero quedar embarazada, tener cuidado de no quedar embarazada. Ahora, el proceso por el cual se lleva este cuidado deviene en muchísimas aspectos que tienen que ver con historias personales, historias sociales, con lo cual esta forma de decodificar la palabra cuidado tiene muchas heterogéneas formas de ser concebida.
¿Cuánto tiempo hace que ustedes vienen investigando este tema, Ana Domínguez Mont, desde
nosotros como equipo, tanto Paula como María se incorporó, es un equipo mucho más grande y que tenemos que mencionar a todas las integrantes que no han pedido disculpas y no han podido estar el día de hoy: Ana María Méndez Diz, investigadora independiente de CONICET. Ella tiene una larga trayectoria en el tema de riesgos a la salud, adolescentes y ahora con respecto a redes y juventud. Patricia Schwartz, investigadora de CONICET, trabajó el tema de maternidad, imágenes de maternidad, ahora en su postdoc. Corríjanme y vayan. Leila Paserino, becaria también de CONICET tipo 1, que está estudiando imágenes corporales de las mujeres que tienen cáncer de mama. Paula Caruso, que investigó en su tesis de licenciatura las formas culturales de concebir la hidatidosis en la zona de la estepa en Chubut, y Magdalena Camejo actualmente ha finalizado su tesis de licenciatura en ciencias antropológicas con los usos del tiempo en la terapia intensiva. Y tenemos que mencionar también a nuestro grupo de Bariloche, que trabaja activamente relevando información en un área específica, que es el barrio San Francisco III de Ñireco de Bariloche, que es la doctora Serena Perner, Soledad, la doctora Soledad Pérez. Serena es médica, por eso es un grupo interdisciplinario.
Interdisciplinario y muy grande, y todas mujeres hasta ahora las que
hasta
nombraron.
Hasta ahora, sí, las chicas. Pero tenemos un integrante varón que es un profesor de educación física. Es decir que por ese lado todavía en salud somos mayoritariamente mujeres.
Y también la idea de hoy en el programa es contar la variedad de experiencias y de trabajos de investigación que están haciendo, el de Paula Estrella, el de María Julia Rosas, y este que engloba, que dirige la doctora Ana Domínguez Mon, sobre redes virtuales y redes sociales en salud, cuidados y agencia social en enfermos crónicos. ¿Qué significa este proyecto? ¿Qué objetivos tiene?
Este proyecto lo que significa es que nosotros veníamos desde otro proyecto que decía que estaba abocado a detectar percepciones de riesgo en salud para personas de sectores medios, y ahora efectivamente nos sumergimos en el mundo real de las personas que viven con enfermedades crónicas. Y utilizamos no enfermos crónicos, y sí, en el título estaba enfermos crónicos, y por suerte las investigaciones demuestran que podemos ir redefiniendo los conceptos a medida que van avanzando los hallazgos y los intercambios nuestros, porque apuntamos a esta idea de la agencia de las personas, es decir, lo que las personas hacen con lo que les pasa, más allá de si hay padecimiento o no.
Puede haber agencia significa lo que las personas pueden hacer más allá de las limitaciones.
Exacto.
Para entender el concepto. ¿Y qué significa esto de redes virtuales y redes sociales? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de eso?
Generalmente cuando hablamos de redes, ahora, actualmente, hay casi una relación mecánica entre redes sociales, que es lo que en general todos los jóvenes y la gente en común conoce, y otra cuestión es las redes cara a cara, es decir, todas las personas por vivir dentro de grupos sociales tenemos redes. Redes de ayuda, redes de trabajo, vivimos inmersos en relaciones cara a cara que nos permiten. Hace un rato estaba releyendo los apuntes de Ana, que generosamente Ana Méndez Diz nos proponía las líneas por las cuales ella está estudiando este tema ahora, que dice que las redes son reconocimiento, conocimiento, colaboración, cooperación y asociación.
Para bajarlo a ejemplos concretos.
En ejemplos
por ejemplo,
concreto.
Facebook, Twitter, las redes virtuales serían esas redes.
Esas serían redes sociales virtuales. Es decir,
cosas.
Que las personas pueden o no conocerse personalmente. En la vida cotidiana tejemos redes, la primaria, que es la que todos podemos reconocer, que es la de parentesco, que decimos, bueno, yo soy hijo de, hermano de, nieto de, esa es una red primaria. Esa conforma nuestra vida cotidiana y a esa generalmente apelamos.
¿Y qué significa esto de el uso de estas redes en cuestiones de salud y los enfermos?
Para no hablar siempre.
Los enfermos crónicos, claro.
No,
¿qué es lo que ustedes estudian en
aparte,
las redes?
Bueno, aparte de estas, quizás este Facebook, que son las más
conocidas.
Claro, exactamente. Hay otras que, digamos, que tienen que ver con organizaciones que crean sus propias páginas, en donde ahí hay gente que, bueno, vuelca sus dudas, sus experiencias, y se crean, bueno, grupos de autoayuda, ayuda mutua, pero de manera virtual, digamos.
Y en algunas enfermedades específicas ustedes están trabajando,
sí,
¿no? En diabetes, hipertensión.
Exactamente, sí, sí, sí.
Diabetes, hipertensión, hipercolesterolemia, que en redes hay muchas menos. Artritis reumatoidea, que estamos vinculados con un grupo en Bariloche. Hemos contactado a personas, pero no lo trabajamos efectivamente, de enfermedad de Parkinson. Es decir, y esto por las páginas, es decir, los blogs, la gente suele presentar la cara de la organización, muchas veces coordinados por profesionales de la salud, muchas veces con mucha información a partir de información médica y, claro está, también la esperanza y la información de que esto, que este padecimiento, el que se trate, se va a curar.
Y el después, pues, si quiere nombrar algunas de estas páginas para conocer de qué forma funcionan, y los enfermos pueden volcar allí sus dudas, sus experiencias, sus preguntas, ¿no? Así es como funciona un poco. ¿Y qué resultados o avances ustedes están teniendo de este trabajo en este tema?
Sí, en realidad la primer, digamos, la fase más exploratoria, que ya, digamos, la tuvimos hace un año más o menos, lo que queríamos primero era ver qué cantidad había de sitios, de blogs, y bueno, lo que vimos justamente era esto que te contábamos recién, que había mucho intercambio, mucha socialización de información, y no necesariamente las personas también que intervenían en los foros o en estos blogs tenían una enfermedad. También hay mucha gente que los utiliza para ver o para preguntar por inquietudes que tienen, o sea que no necesariamente tampoco los que participan, sí, obviamente la mayoría que tiene participación activa, quizás sí tienen alguna que otra.
Sí, discúlpame que te interrumpa, amor, una cosita. Se da mucho el caso de familiares que viven con enfermos crónicos que aparecen como ellos necesitando de este espacio, digamos, para tener herramientas o más que herramientas, como para lidiar con esto de qué es vivir con un enfermo crónico, digamos. Entonces ahí, digamos, el foco, el eje ya no está puesta tanto en el enfermo en sí, sino en cómo aquellos que viven con él, digamos, viven esta situación.
Y algunos datos que puedan tirar de la, vos decías que había bastante cantidad de blogs y de páginas en este sentido, y de consultas. ¿Es diario el uso de estos, de estas páginas, de estas?
Hay veces hay algunos que nosotros vimos que se detuvieron, o sobre todo los españoles que estuvieron activos un tiempo y caen. Otros que lo generan las propias instituciones, por ejemplo, las instituciones privadas tienen sus propios blogs, el hospital italiano, yo no sé, el hospital el italiano es el que más seguimos porque estuvimos en contacto con ellos. Es decir, que arman páginas en donde cuelgan información sobre dos cosas que a nosotros nos interesan mucho, que son las actividades físicas y las prácticas alimentarias, que se considera en la mayor parte de las enfermedades crónicas que son las recomendaciones para el control y detener el avance o el deterioro por la enfermedad.
La que está hablando es Ana Domínguez Mon. También estamos con María Julia Rosas y con Paula Estrellas, hablando de este proyecto que tienen desde el Instituto Gino Germani de Redes Virtuales y Sociales en Salud, que además nos contaban que ganó un premio, el premio Gobierno Abierto, hace muy poquito.
Claro, es una mención solidaria, pero a una actividad, por eso te digo que ahora estamos, como decía Paula, en una segunda etapa, que son las redes cara a cara. Trabajamos primero indagando las redes virtuales y la segunda cara a cara. ¿Y cómo? Yo te diría que casi como una práctica, un ejercicio práctico de cómo articular redes. Organizamos en Bariloche, conjuntamente con la Universidad Nacional de Río Negro, con el Hospital Zonal de Ramón Carrillo de Bariloche, con el Hospital Área del Bolsón y con un conjunto grande de investigadores de ciencias sociales y profesionales de la salud y personas que viven con enfermedades crónicas, un simposio que lo llamamos Del padecimiento a la agencia social en salud colectiva. Personas que viven con enfermedades crónicas y vida cotidiana. Y ahí volcamos en 2 días un trabajo que a mí, bueno, yo soy como un poquito la madre de la criatura, ¿no? Pero si uno siempre ve muy bien, pero evidentemente si llegamos hasta una mención quiere decir que esta idea de que haya participación ciudadana en la salud es todas. Los miembros de este grupo, nosotros reconocemos que esto es central, pero además haber confluido en un área como Bariloche, en donde realmente se está trabajando en el mismo sentido. Así que trabajamos, la apertura la dio el doctor Mario Robere, que trabaja, tiene su libro sobre redes y que es un investigador en el campo de todo lo que es atención de la salud y medicina social, y planteando esta particularidad de trabajar en redes. Lo que hemos hecho es trabajar en 3 niveles, proponiendo siempre diálogo en cada uno de los niveles, en donde no hubiera una hegemonía del saber académico, sino un diálogo sencillo, asequible, es decir, la gente de la comunidad
participó. ¿Cuáles son los niveles?
Los niveles estuvieron entre investigadores de ciencias sociales, sanitaristas y epidemiólogos, profesionales de la salud que intervienen en la comunidad y que tienen experiencia, sean exitosas o no, en el trabajo con personas de la comunidad. Y tercero, personas de la comunidad que estuvieron presentes dando no solamente su testimonio, trabajamos con el concepto de Emerson Mery de experiencias vivas, ¿no? Plantear intersubjetivamente cuáles fueron sus dificultades, sus demandas, demandas concretas a las autoridades del hospital, a las municipales. Actualmente estamos trabajando con un grupo de José León Suárez que se llaman Los Dulces de la Esperanza, un grupo de diabéticos, claro, que efectivamente tienen demandas concretas y han logrado, por su gestión, incorporar en el primer nivel de atención a una podóloga que en el caso de los diabéticos, el riesgo mayor que tienen por situaciones de infección y necrosis, sobre todo en los miembros inferiores, puede ser el de amputación.
Estamos hoy en El Puente hablando sobre salud y estas redes cara a cara también en el ámbito de la salud junto a Ana Domínguez Mon y su equipo. Les propongo escuchar un poco de música, sí, si les parece, un tema de Gustavo Cerati, Tu Medicina.
Despertar mojado luego de sufrir palizas, tiempo de sentir que siempre habrá una cura, una nueva flor, caricias, perfumar el aire frente a lo peor. El trance, más que una razón, esa perla oscura es fruto del dolor, la duda. Yeah. nariz en tu abrigo, todo estaba ahí. Tus cosas, todo sigue ahí. Siempre estás tan cerca, nunca digo adiós.
Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones de la comunidad construyen conocimiento. Es hora de encontrarnos. El Puente.
Seguimos en El Puente. Hoy estamos conversando con Ana Domínguez Mon, con Paula Estrella y con María Julia Rosas de las investigaciones que están llevando adelante en el ámbito de la salud desde el Instituto Gino Germani. Y también queremos contarles una convocatoria que está haciendo el CIDAC, el Centro de Innovación y Desarrollo para la Acción Comunitaria, que depende de la Facultad de Filosofía y Letras. Están haciendo una convocatoria desde el equipo de salud. Y para contarnos de qué se trata, estamos en comunicación telefónica con la coordinadora, Cecilia Gianni. ¿Qué tal, Cecilia?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan?
Bien, muy bien, muchas gracias por atendernos. Conocemos el CIDAC y todo el trabajo que están haciendo allí en el barrio de Barracas con la comunidad. Ajá. Y específicamente sí. Queremos que nos cuenten, que nos cuentes esta convocatoria para incorporar gente que se quiera sumar al equipo de salud y población. ¿De qué se trata? ¿Qué están convocando?
Bueno, te cuento. Nosotros desde el año 2010 aproximadamente venimos trabajando en territorio, ahí en la zona de Barracas Sur y de la Villa 21, y venimos trabajando en distintas líneas, en salud ambiental, en adicciones, venimos trabajando también todo lo que tiene que ver con las prácticas más vinculadas a la salud comunitaria, ¿no?
Bien.
Y en este sentido, desde el 2010 venimos realizando distintos seminarios de grado y de posgrado, que tienen un fuerte anclaje, digamos, de trabajo territorial, o sea, tiene un componente epistemológico, metodológico, relacionado a lo que tiene que ver con la salud colectiva, la atención primaria de la salud, la promoción de la salud, y todas las prácticas territoriales se realizan justamente ahí en territorio, ¿no? Entonces es una forma de articular la cuestión académica con una apertura directa al territorio.
¿Y qué es lo que hacen específicamente? Trabajan con el Centro de Salud 35 de Villa 2124,
claro,
¿no?
Claro, lo que siempre hacemos, digamos, el CIAC es tiene su anclaje ahí en el barrio. Y siempre lo que hacemos es trabajar como un actor más junto con otros actores del barrio. Esto es organizaciones barriales, fábricas recuperadas, comedores, centros de salud, escuelas, etcétera. Entonces, todas las actividades que yo coordino, que tienen que ver con esto, con la atención primaria de la salud, están siempre en articulación con algún sector de salud. Centro de salud o algún referente en el barrio que trabaje la temática.
¿Y por ejemplo, nos podés mencionar alguna de las actividades?
Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con dar talleres en, qué sé yo, en el barrio, de sexualidad, de prevención de las adicciones, o realizar visitas domiciliarias junto con personal de salud para trabajar todo el tema de zoonosis o de salud ambiental. Todo el tema de la reubicación de la gente que también ha pasado por el tema de la cuenca Matanza-Riachuelo, por la contaminación con plomo, bueno, etcétera, hay infinidad de tareas. Igualmente siempre nos sumamos y acompañamos el proceso que ya está desarrollando el barrio, ¿no?
Claro.
Y los efectores de trabajo de ahí. La idea desde la universidad es esa, es poder acompañar estos procesos, es poder movilizar recursos, aportar ideas, conocimientos, realizamos relevamientos de salud y partimos como una idea de producción de conocimiento en situación, digamos, ¿no?
Claro.
Donde todos los saberes interactúan y nosotros somos un actor más en esto, ¿no? Es una mirada como completamente distinta, ¿no? Esta mirada por ahí más academicista y más focalizada puertas adentro.
Y si alguien quiere sumarse a esta convocatoria y esta propuesta, ¿cómo pueden sumarse? ¿Qué requisitos hay para poder participar?
Mira, en realidad requisitos ninguno, porque como te vengo diciendo, digamos, hay gente del barrio que participa, hay profesionales, hay estudiantes, lo que tienen que tener es como ganas de laburar en territorio y bueno, lo que sí hacemos siempre es dar una capacitación previa, ¿no? Un poco para nivelar también las trayectorias de cada uno y para poder definir como abordajes en común. Yo ahora estoy, el segundo cuatrimestre, estoy dando un seminario de atención primaria, de salud colectiva, ahí en el CIDAC, que es un seminario de grado. Estamos gestionando que sea también grado, como fue el año pasado. Y bueno, pueden inscribirse los estudiantes al seminario, que se lo reconocen como una materia más, digamos, por la resolución esta que hay, creo que es la resolución 84, no sé si es de la facultad.
Claro.
Es de filo.
Si son estudiantes de alguna carrera de grado. ¿Y dónde queda exactamente el CIDAC?
El CIDAC queda en Barracas, queda para que se ubiquen a unas cuadras de la cancha de Huracán. Si quieren pueden visitar nuestra página que está en internet, ponen ciudad.filo.org, que es, lo van a encontrar. Y eso, el CIDAC básicamente es el área de extensión de la Facultad de Filosofía y Letras, es una de las tantas áreas y escenarios de trabajo, ¿no?
Buenísimo, te agradecemos mucho, Cecilia, esta comunicación con nosotros.
Bueno, cualquier cosa, nada, vengan a visitarnos y ahí están los mails, los teléfonos, van a encontrar contenidos, hay muchas áreas de trabajo, no solo salud, en el CIDAC, que se está llevando adelante, ¿no? Así que bueno,
bárbaro.
Para cualquier cosa nos visitan.
Buenísimo, te agradecemos mucho, Cecilia.
No, por nada.
Era Cecilia Gianni, coordinadora del equipo de salud y población del CIDAC, el Centro de Innovación y Desarrollo para la Acción Comunitaria. Si quieren más información, la página es www.cidac.filo.uba.ar.
Los ojos que estoy triste, Hoy tengo tantas cosas que decirte. Empezando, esto termina. Tu mala onda casi me asesina. Si los momentos nos traen cosas buenas, lo que vivimos nunca sirvió de escuela. Hoy somos grandes, somos tan distintos. Para adelante a pesar de los abismos. Si te vas a eso happy, si te vas a very happy. Si te vas a eso happy, si te vas a very very happy. Me estás hablando de abogados y dinero. Se está peleando por los platos y el ropero. Yo no sé, yo qué sé. Yo solo sé lo que más vida me da es elegir y poder cambiar. No me vengas con que el corazón guarda secreto de los dos. En la vida todo tiene un llegará el momento de tomar la decisión. La libertad será la sensación. Si vos te vas, I'm so happy si te vas. América, si te vas, I'm so happy si te vas.
La realidad social, analizada desde las aulas y desde el barrio. El puente.
Seguimos hoy en El Puente, el programa de radio de la Facultad de Sociales. Queremos saludar a las radios comunitarias que retransmiten este programa, nucleadas en Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Gracias ahí a Pepe Frutos y a todo su equipo por retransmitirnos, y a todas las radios que se van sumando, a la radio de la Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes, la radio de la UNER, de la Universidad Nacional de Entre Ríos y del Sistema Integrado de Radios que tienen, y a todas las radios que se van sumando, como decíamos, FM Raíces de La Plata, FM La Riachuelo de Villa Jardín de Lanús. Les mandamos un beso grande, y a los que quieran pueden escribirnos al puente@sociales.uba.ar, al Facebook, facebook.com/elpuenteradio, o también al Twitter en @elpuenteradio. Gracias a Gabriela Alejandra Gómez por su me gusta, que nos está ahí siguiendo. Muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy, en este puente número 118, que estamos hablando sobre temas de investigaciones en relación a la salud, que se están llevando adelante desde el Instituto de Investigaciones Gino Germani de nuestra facultad, la Facultad de Ciencias Sociales. Estamos con la doctora Ana Domínguez Mon, con Paula Estrella y con María Julia Rosas. Y decíamos que queríamos que nos cuenten las investigaciones de ustedes, específicamente Paula Estrella, que está llevando adelante un trabajo en distintas etapas, sobre un trabajo sobre promoción de la salud e interculturalidad en San Martín de los Andes, en el sur de la Argentina.
Sí.
¿De qué se trata este trabajo y qué objetivos tiene?
Sí, primero, en realidad, este trabajo empezó en el año 2009, más o menos. Por distintas situaciones me interesé un poco en el tema este de la promoción de la salud. ¿Cómo se llevaba a cabo la promoción de la salud en un contexto de diversidad cultural y étnica? Por eso, bueno, también la elección de hacerlo en Neuquén y en San Martín de los Andes, donde hay, digamos, distintos grupos sociales, están, bueno, hay poblaciones de pueblos originarios, hay también de países limítrofes. Entonces, yo ya había tenido una experiencia trabajando en salud pública en el primer nivel de atención en un centro de salud, y más o menos había observado cómo era la promoción de la salud en la ciudad de Buenos Aires. Me interesaba ver cómo se producía qué prácticas se hacían en otros lugares.
Claro.
Por eso me enfoqué.
Elegiste San Martín de los Andes.
Y me enfoqué en el trabajo de los agentes sanitarios, que son los que llevan adelante la mayoría de las tareas de promoción de la salud. Estas tareas, bueno, incluyen muchísimas acciones, me enfoqué también sobre todo en el trabajo en las áreas rurales, ¿no? No en la ciudad de San Martín, sino más que nada todo el trabajo en el área rural, lo que se dice, ¿no? Las visitas rurales. Neuquén es una provincia que desarrolló un sistema de salud basado en la APS, en la atención primaria de la salud, que tiene que ver con la organización, de cómo se organiza la atención, y se le dio prioridad a estas tareas en los territorios, que tienen que ver, en el caso de las áreas rurales, con las visitas domiciliarias que realizan los agentes sanitarios con profesionales de la salud, pero la mayoría, digamos, del trabajo lo hacen los agentes sanitarios.
Y hay un enfoque, una forma particular de trabajar en salud cuando hablamos de interculturalidad o diversidad cultural. ¿Qué especificidad tiene esta forma de trabajo?
Mira, de por sí es un concepto bastante que tiene muchísimas connotaciones y ha tenido a lo largo del desarrollo, digamos, teórico, antropológico, muchísimos significados y sentidos. O sea, en salud supuestamente implicaría digamos, un diálogo, una cuestión de aceptación de los saberes y prácticas de salud de las otras personas, del otro, y es un desafío en salud y en distintos ámbitos, bueno, pero en este caso en salud, justamente.
O por lo menos lo que vos investigaste en el trabajo de San Martín de los Andes, que descubriste o qué resultados.
En relación a eso, las prácticas de los agentes sanitarios, digamos que muchas veces tienen en cuenta estos saberes y prácticas que tienen las personas, y no, en un momento hace mucho tiempo se descalificaban justamente porque no entraban dentro de la mirada de la salud pública, muy normativa y asociada a las conductas que hay que tener para prevenir enfermedades, etcétera, ¿no? Sin embargo, ahora se están incorporando muchísimo más la perspectiva de las personas, que muchas de ellas tienen sus prácticas relacionadas con la curación de distintas enfermedades con yuyos, etcétera, ¿no? Otros tipos de prácticas. Esto está siendo como no incorporado, porque no se incorpora como, digamos, parte del discurso de los agentes, pero sí permitido, entre comillas, y a su vez aceptado, o sea, que la otra persona pueda desarrollar sus propias concepciones y sus propias formas de cuidado. Ahí viene el tema de los cuidados, que desde la práctica misma de los agentes, ubicar, digamos, identificarse con los padecimientos de la otra persona, implicarse en las problemáticas que la gente demanda y la que la gente manifiesta, posibilita un diálogo que en algún punto puede a veces coproducir un cuidado de la salud de forma conjunta.
¿Y vos trabajaste en base a entrevistas?
Realidad, más que nada hice una etnografía utilicé el método etnográfico, que implica la observación y participación en las tareas cotidianas de los agentes sanitarios. Los acompañé a las visitas, estuve con ellos en el hospital, en las recorridas al área rural. Es como, digamos, es un trabajo bastante intensivo.
Paula Estrella es antropóloga.
Sí, más allá, digamos, de las entrevistas que obviamente también realicé, y de, digamos, pero más que nada también la participación y observación, ¿no?, en el campo.
¿Y alguno de los resultados a los que llegaste o conclusiones que podés compartirnos?
El título de la tesis tiene que ver con esos resultados o con lo que pude observar allá, que la tesis se llama Visitas, mates y reconocimiento cuando la promoción de la salud no tiene precio. ¿Esto qué significa? Que la modalidad de promoción de la salud que desarrollan se da a través de un trato muy humano, en donde a partir del intercambio y del compartir el acompañamiento que se da en las visitas y con el tema de compartir el mate y las charlas sobre todo, eso como que permite un abordaje de la salud mucho más, digamos, integral, si se quiere, con alguna palabra, pero que tiene que ver con esto. Y los agentes sanitarios realizan esta modalidad particular porque están, digamos, una de sus finalidades es mantener un reconocimiento que les da la gente a ellos como referentes de salud.
¿Los agentes sanitarios son los que llamamos promotores de salud?
Sí.
Y son incorporados dentro del equipo de salud.
Claro, esto sí, están dentro del hospital, en lo que sería el área programática del hospital, que incluye, digamos, un territorio, claro, que el hospital tiene, abarca un área en donde todas las familias que están dentro de esa área, la salud de esas familias es responsabilidad del hospital. Hay distintas divisiones de territorio, entonces el área que es más amplia todavía que el área que cubre el hospital está a cargo de esta área programa, que está compuesta el equipo por agentes sanitarios y un médico y un odontólogo.
También estamos hoy en compañía de María Julia Rosas, que ella es psicóloga magíster en género, sociedad y políticas, y realizó una investigación que también nos va a contar un poquito de qué se trata.
Bueno, yo vengo haciendo esta investigación desde hace 5 años.
¿En qué? ¿Cómo se llama?
Grandes rasgos, yo analicé cuáles eran las intervenciones que se están realizando en Ciudad de Buenos Aires a nivel salud en relación con diferentes formas de violencia, agresiones sexuales, violencia
de la cuestión de género también,
sí, de la familia,
claro.
Desde ya hace 5 años ya que vengo con esta investigación, y bueno, el campo en sí, digamos, fue en tanto en hospitales como en centros de salud. Lo que se puede observar, digamos, es que si bien ha habido un avance importantísimo en lo que es el reconocimiento en diferentes formas de violencia, digamos, y esto, bueno, de la mano de normativas nuevas y a la vez del reconocimiento de los propios profesionales, digamos, de mirar, digamos, con otros ojos estas situaciones, digamos, que antes, quizás hace 25 años atrás, eran inadvertidas, digamos.
En relación a la violencia. Y vos trabajaste con dispositivos de salud.
Sí.
¿Con cuáles?
Eso es uno de los hallazgos de la investigación, digamos, una alta heterogeneidad en qué es lo que se está ofreciendo hoy por hoy. En algunos lugares, digamos, hay equipos de violencia familiar que ya tienen 25 años, 20 años, aplomados, reconocidos, lo que obviamente no implica que tengan obstáculos, digamos, a la hora de implementar sus intervenciones. Y por otro lado, hay equipos más nuevos, digamos, y hay otras instancias, digamos, que si bien no llegan a ser equipos, digamos, son profesionales que tienen interés en el tema y que en cierta manera, de forma individual, deciden implementar algún tipo de respuesta, digamos. Y otra cosa importante es que en estos últimos años se han, a raíz de la creación del protocolo de atención a víctimas de violaciones, se han generado equipos específicos en esta temática.
Claro.
Lo que no significa que las víctimas no se atendieran anteriormente. Esto siempre es importante aclararlo, digamos.
Claro.
O sea, víctimas se atendieron siempre, digamos. Lo importante es que en estos últimos años hubo, digamos, una cierta formalización que antes no estaba presente.
Lamentablemente nos estamos quedando sin tiempo, pasa volando. Pero bueno, quedará para otra oportunidad poder seguir charlando de estos temas. Hoy estuvimos con la doctora Ana Domínguez Mon, con Paula Estrella y con María Julia Rosas, hablando de las investigaciones que están llevando adelante. Le agradecemos mucho por haber venido y por el libro que nos trajeron, Usos del Tiempo, Temporalidades y Géneros en Contextos. Muchas gracias por este material.
No, gracias a ustedes por habernos invitado.
Por favor, muchas gracias.
Muchas gracias.
Nos vemos el jueves para construir otros puentes juntos.
El Puente, un espacio para intercambiar ideas. Conducción, Luciana Culergian. Producción, Carla Borria y Leandro Araos Ortiz. El Puente es una realización del Programa de Capacitación para Organizaciones Comunitarias de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.